Bonita tarde, queridos bulbineros, ¿cómo están? Aquí soy yo, Andrea Quijas, y estoy con Silvia Aguilar.
Hello, ¿cómo están todos?
Hello, hello, ¿cómo te va? Ahora sí, ya les queremos confesar que por fin tenemos un poquito de invierno.
Un día de invierno.
Sí, sí. Ya.
No sabemos mañana.
No.
Pero hoy es invierno.
Hoy es invierno. Uh-huh. Es que lo que pasa es que hemos estado a 28 grados y así una peladez. Y lo peor es que no puedo ir a nadar porque el agua está, del aire y el agua están muy fríos.
Es correcto.
Pero el sol pica. Entonces hoy amaneció nublado. Estamos
es
muy
correcto.
Felices.
Todos con suéter. El día de hoy, los perritos.
Sí, los perritos
todo mundo.
Con suéter. Uh-huh. Muy
es
bien.
Correcto.
Entonces, con esta felicidad de que ya llegó el invierno a nuestras vidas.
Un día.
Un día. Día. Como los alcohólicos anónimos. Hoy sí,
hoy,
mañana.
Solo no sé. Por hoy solo hay por hoy. Invierno. Mañana no lo sabremos.
¿Quién sabe? Pero el día de hoy tenemos frijolín y eso nos hace muy felices.
Es correcto.
Pues el tema de este podcast, acuérdense que los estamos haciendo con nuestros reels de Tirando Netas Wellbeing, que ya se va a terminar la temporada, sí.
¡Ay! Sí. ¡Qué rápido!
Sí, 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 sí. Ya se nos va a acabar la temporada. Uh-huh. Ya nada más nos queda dan como una semanita de contenido y ya, o sea, bueno, se acaba noviembre y se acaba Wellbeing, se va a hibernar.
Exacto.
Como osito polar.
Claro.
Y regresamos en enero.
Con nuevos contenidos.
Ya sería la cuarta temporada.
Qué padre,
de
¿no?
El podcast.
Qué padre.
Sí,
ya
sí,
tanto
sí.
Tiempo y muy agradecidas con
sí,
nuestros
sí, sí.
Fans Wellbeing y con los wellbineros de sí, que nos sí, siguen sí. Y que nos escuchan.
Sí, sí, sí. Y el próximo año cumplimos 8 o 9 años.
I don't know.
No me acuerdo. Pero bueno, el próximo año y ya tenemos sorpresas preparadas. Todo va a ser una felicidad, una emoción padrísimo. Si es que nos llegan los aliens y los reptilianos. Aquí seguiremos. Oye, si llegan los reptilianos, hablaremos de los reptilianos y el bienestar.
Que vivimos muy lejos, no creo que lleguen.
Bueno, pues el tema del día de hoy, como decía, de los reels, estábamos hablando de las dudas existenciales. Acuérdense que ahorita en esta última tanda de la temporada de otoño estamos con temas selectos, o sea, de esas empezaron a salir como duditas que nos mandaban a nuestros correos que no los encuadrábamos en ningún tema particular y de ahí salieron, ¿qué onda con las dudas existenciales? Entonces, por eso este podcast se llama ¿De dónde vengo y a dónde voy?
Ajá. Es una buena pregunta existencial.
Es una buena pregunta y entonces nos gusta mucho poner nuestras frasecitas en nuestros posts.
La que pusiste me encantó, esta buenísima.
De mis Jung, nuestro compadre Don Jung dijo, el fanatismo es siempre signo de la duda reprimida. Toma chango.
Fíjate nada más, A mí sí me hace mucho, mucho sentido. Porque todo mundo es, o sea, la naturaleza del ser humano es tener dudas y tener preguntas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tenemos todas las respuestas, ¿sale?
Ajá.
Entonces, el no tener las respuestas, pues te hace cuestionar y te hace preguntarte. Y aún habiendo pasado tanto tiempo, sigues habiendo dudas y sigue habiendo preguntas sin responder. Entonces, creo que de toda la vida hemos hecho eso. Los niños son muy cuestionadores desde chiquitos y el tipo de preguntas que hacen para los adultos pudiera de repente resultar absurdo o ridículo, pero resulta absurdo o ridículo porque no tenemos los recursos suficientes para darles una respuesta satisfactoria.
Cierto.
Y no, a veces los papás por lata, porque ay, no me estés fastidiando, porque vengo manejando, porque esto, porque el otro, no atendemos los cuestionamientos y las dudas existenciales de nuestros hijos. Y con eso estamos coartando el pensamiento complejo, lo cual es un crimen.
Claro.
Es un crimen.
Claro.
Entonces, a mí me parece que si atendiéramos ese tipo de cosas y observáramos ese tipo de cosas, tendríamos más probabilidades de buscar respuestas o buscar información que en algún momento nos deje satisfechos, en otros no.
Claro.
Sí, porque a lo mejor encuentro una respuesta satisfactoria en este momento de mi vida, pero más adelante, en otra etapa de mi vida, resulta que esa información viene siendo insatisfecha, ¿no?
Pero yo creo que lo que estás diciendo es súper importante en el sentido de que si nos diéramos cuenta que parte de ser humano y de tener la experiencia humana incluye cuestionar y dudar, nos traumaría menos tener dudas existenciales. Porque luego hay veces que la gente... Es que tengo una crisis existencial, ya sabes, y como que parece que todos los ámbitos de su vida se han oscurecido, cuando es normal, lo que tú dices, si un niño te pregunta, ¿por qué el cielo es azul?
Sí.
Es una duda de su existencia, porque él existe en este planeta.
Así
entonces,
es.
Las dudas existenciales no solamente tienen que ver con cuál es tu misión en esta vida, o sea, es cómo tú te relacionas con tu medio, con tu existencia. Entonces, lo que tú estás diciendo es bien padre porque nos ayudaría a alivianar la tensión de tener una duda existencial, porque todo el tiempo dudamos.
Ajá, pero lo más importante de todo, Andy, creo yo, es que cuando tú sabes y eres consciente que tienes una duda y buscas información, al mismo tiempo es importante educarte en saber seleccionar qué información sí y qué información no.
Claro.
Porque de otra forma, uno, no tienes ninguna información, la duda crece, la ignorancia avanza, como
en el maratón.
Y algo muy, muy peligroso, te vas haciendo vulnerable, susceptible y un terreno muy fértil a los abusos,
que
al dominio.
Donde esta frase hace sentido.
Exactamente.
O sea, otra vez, el fanatismo es siempre el signo de la duda reprimida. Como no encontré una respuesta que me hiciera sentido, entonces me agarro de lo más próximo que hay.
Claro.
Y lo juro como si fuera ley.
Claro,
¿no?
Exacto. Y además, no conforme con eso, llegas, te casas con esa idea, vamos a decirlo así, te casas con esa información que de momento lo único que está sirviendo es para darte atención a ti. Olvídate de disipar la duda o no. Eso te está haciendo pertenecer o te está haciendo ser aceptado o te está haciendo ser, digamos, pertenecer a un grupo. Y está satisfaciendo una necesidad de pertenencia, más no está contestando a tu pregunta.
Sí, porque normalmente la mayoría de los fanáticos, cuando conversas con ellos, encuentras que hay hoyos en la lógica.
Absolutamente.
Simplemente, vamos a lo más sencillo, el fanatismo religioso, ¿no? O sea... ¿Cómo es posible que se transformó el agua en vino? ¿Ah, dudas? ¡Hereje!
Claro.
O sea, no, sí creo en Dios, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Le echó un químico? ¡No, no, no! ¡Herejía! A ver.
Como lo que leíamos del río Nilo, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, el problema es que no... Hay algunas personas o algunas sectas o algunas religiones o a todos los anteriores que si tú preguntas pareciera como si... dudaras, pero para pegarles a ellos.
Sí,
y no entienden que es una duda de quiero conocer más.
Claro, sí. Como si estuvieras atentando con la credibilidad de un de una imagen de un dios o de un personaje. Sí, es totalmente cierto, pero la gente dogmatiza. Porque por ignorancia. Los
porque
dogmas
hay hoyos en la ciencia.
¿Sí?
Ahora, esto es como la asertividad. ¿Sabes? Cuando nosotros damos nuestros cursos de asertividad, sabemos que hay dos polos. La pasividad, que normalmente es pasivo-agresiva, y la agresividad, que normalmente es agresiva-explosiva. Entonces, la asertividad es lo que es. No tengo que ser radical de ser grosero y explodir. ¿Con quién crees que estás hablando? Y tampoco me tengo que guardar el resentimiento. Es las personas fanáticas están en los extremos. La ignorancia te lleva a los extremos. Entonces, como no conoces, y cuando eres una persona que te gusta conocer y que tienes curiosidad, cuando te dicen algo que va en contra de tus creencias, tú dices, depende. A ver si es cierto, si tu pregunta es súper válida, ¿no? ¿Y de dónde viene? Y con mi mismo conocimiento trato de responder tu pregunta, pero no me mueve. O sea, lo que tú me estás ayudando a acercarme al conocimiento.
Exacto.
No estás retando a un personaje, porque ahorita decimos Jesus, ¿no? Porque pues es nuestro compa. Pero así puede ser Bolsonaro, así puede ser Jinping, ya sabes.
Cualquier líder.
Putin. O sea, cualquier
presidente.
Líder, o así puede ser.
Claro.
¿Cómo se llamaba el de los WikiLeaks? Ese compa. O sea, eso es fanatismo, no solamente estoy hablando de una, o sea, hay fanatismo religioso, fanatismo, ya sabes, pero también hay líderes que hay gente que se ciega.
Sí. Yo creo que esto, la causa raíz o una de las causas raíces, porque puede ser multifactorial, una de las causas raíces puede ser el que no nos educan como cuestionadores.
Exacto.
Ajá. Porque en el sistema educativo que tenemos, decadente, defectuoso, satanizamos las preguntas.
Exacto.
Y eso se va y se traspola a la religión también. Entonces, el que pregunta es tonto, o el que pregunta es fastidioso, o por qué haces una pregunta
y de tirabuzón.
Sí, pero o simplemente todo el grupo te hace ¿no? Porque ni siquiera.
No.
Pero en realidad el cuestionador es el más inteligente.
Bueno, yo no sé, o sea, va a quedar muy mal mi comentario aquí porque yo no creo ser muy inteligente, pero resulta que me estaba acordando de algo ahorita que dijiste de cuando yo tomaba mi escuela de psicología tenía un corte en ese entonces, porque ahorita ya no, un corte muy psicoanalítico, por eso conozco el psicoanálisis. Nunca me ha encantado por obtuso, pero de ahí lo conozco. Y entonces un profesor nos dejó leer a Lacan, o sea, lecturas pesadísimas y entonces cuando yo leía decía así como el fantasma de, y había un como diamante, como un rombo. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo interpreto? Y no había como un glosario que te explicara qué significa fantasma, qué significa. O sea, el libro estaba como en código y yo no lo entendía. Y yo no sabía qué significaba. O sea, era la primera vez que leía a Lacan. O sea, por el placer de leer a Lacan, claro que no. Entonces yo me acuerdo que llegamos a clase y todo el mundo diciendo cosas y yo, pero pues yo ni siquiera terminé la lectura porque ¿cómo que el fantasma del romboide ese? Y entonces dice, después de que empezaron a hablar, yo alcé la mano y le dije, profesor, yo tengo una duda. Me pareció muy compleja la lectura y no entendí. ¡Ay, compañera! Ya desde ahí, ay,
claro,
señor,
sí.
Siéntese. Pero
pobre
bueno,
tontita.
Ajá, sí. Entonces yo no dije nada. Y le dije, bueno, en particular, ¿cuál es su duda? Y yo, le dije, no entiendo. Así, el título del capítulo se llama El fantasma del diamante. ¿Qué? ¡Ay, el fantasma! Y todo el grupo se empezó a reír. Todo el grupo se empezó a reír. Y yo decía, nadie sabe.
No, nadie.
Y entonces volteo y le dije, o sea, no tiene que burlarse. Si usted tampoco sabe, puede decirme que no sabe y no pasa nada.
Por supuesto.
Y que se quedó fresco, porque yo soy ese tipo de persona.
Sí,
y le dije, porque a mí no me queda claro. Y si usted se ríe y no me explica, me parece que usted tampoco sabe. Y claramente estoy segura, o sea, bueno, eso no, pero si yo no sé, mis compañeros menos, hijo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces le dije, y yo estoy segura que muchos aquí se ríen por presión social, pero no creo que estén entendiendo qué es la sombra del diamante y así. Y mis queridos escuchas, lamento decirles que claramente mi profesor no me supo explicar y yo hoy a la fecha no sé qué es la sombra del diamante.
Es que eso sucede, Andy, eso sucede. Igual, mira, si hubieras tenido un buen profesor que te hubiera dado todo la filosofía y el panorama de ese autor, de Lacan, por ejemplo, tu percepción de Lacan sería diferente.
Claro, a mí se me hace súper obtuso y jamás
exactamente,
quiero enterarme de Lacan.
Porque no tuviste el acompañamiento académico adecuado para poder entender esto.
Y a mí no me vas a hacer sentir menos porque tú no sabes, papú.
Claro.
O sea, no, señor, no.
Exacto, pero fíjate que hay un término que me gustaría... Creo que viene muy al caso, ¿no? existe un término que se llama soberbia intelectual.
Ajá, sí.
Sí, de la cual creo que he hablado en alguna ocasión. La soberbia intelectual son personas que no entienden que hay partes de la sociedad que se mueven por una pasión o simplemente porque están vacías en sus vidas y que necesitan un estímulo colectivo para sentirse mejor.
Sí. Uh-huh. O sea,
entonces, haz de cuenta.
Vamos a la derecha.
Exactamente.
Vamos a la izquierda.
Entonces, ¿cómo voy yo como grupo a decir que no entiendo a Lacan? No, o sea, ahí la que eras diferente eres tú, pero la soberbia intelectual del grupo y del profesor
sí, no,
no permitió exactamente.
Porque, y obviamente no quiero saber.
Ajá, porque una persona que es soberbia intelectual en realidad no sabe tanto
no.
de lo que presume saber.
Sí.
Pero con la soberbia lo disfraza.
Sí.
Entonces, hay gente que habla sin sentido de términos y de cosas. Y, por ejemplo, si eres filósofo o de política o de economía. Y utilizas términos que no son
domingueros.
Exacto. Ajá. Que no son accesibles al común denominador de las personas. Y entonces eso hace que tú te sientas en
verbicedimiento. Ensoberbimation. Estructuración.
La ensoberbización.
Ensoberbiante.
Pero puro cuerno. O sea, no es cierto. Y luego esas personas van por la vida diciendo: oigan, pues si ustedes no me entienden, estudien, pónganse a investigar.
Pero mira,
porque si los términos que yo manejo no entienden. No, estudien, no, perdóname.
Deja de decir
tontería. Perdóname, cada quien decide qué acceso al conocimiento hace, ¿no? Y cada quien es dueño de su propia curiosidad. Me parece que como comunicador de algo,
si te interesa,
tienes la responsabilidad de ser accesible a los demás. No llegar a un punto en que nadie te entienda y que tú, qué bárbaro, ¿cómo sabes?
Maestro,
sí.
Cállese.
Tipo, claro, como el personaje de Derbez, exacto.
Ajá, sí.
Ese, el personaje de Derbez, es la típica, es así, representación de la soberbia intelectual y puro cuerno que sabes.
Sí, o sea, y ese profesor, me acuerdo que en los parciales te decía, a ver, vamos a hacer la evaluación parcial, ándale. ¿Cuánto te mereces de calificación? ¿Y por qué? Y todos,
holgazán.
7, 8, 7. Y cuando llegaba a mí, 10. Yo dije, no, 10.
Claro.
¿Por qué, compañera? ¿Por qué? Le dije, porque usted me está preguntando bajo mis parámetros.
Claro.
De mis merecimientos.
Y porque usted es flojo y no sabe sacar promedios.
Exactamente.
Si quiere ahorita
entonces
poner
yo,
una calificación sí, que no trabajó durante todo el semestre.
Yo quiero sacar un 10. Y todo el salón callado. Yo decía, no, pues también ustedes, mijos. O sea, aquí, 1, 2, 3 por mí, todos compañeros.
Claro.
Y que me ponía 10.
Por supuesto. Sí, no, así leí.
O sea, lo que pasa es que eso es lo bonito de la transgresión, ¿no? O sea, tantito es
no,
la
de intentar. Pero tú sabes a quién transgredes y a quién no.
Bueno,
cuando
la
tú
mi mejor
reconoces,
maestra del mundo jamás
claro,
que me iba a salir con esas tonterías.
Por supuesto.
O sea.
Entonces tú sabes a quién transgredes y a quién no. Transgredes al soberbio intelectual porque sabes que es puro cuerno de hablador. Por eso hay que tener mucho cuidado y esto no, la soberbia intelectual no va de la mano con el que realmente sabe, porque el que realmente sabe, el que realmente maneja la terminología, esa persona te va a hacer el conocimiento lo más accesible para disipar todas tus dudas, tus dudas existenciales.
Fíjate que hay un show en un canal de YouTube de se llama Wired, W-I-E-R-D-E, que es como conectado. Ajá. Y ese show, lamento que esté en inglés, para los que lo vayan a buscar, hay veces que los traducen. Ese show es explicar la misma cosa en diferentes niveles cognitivos. Entonces, por ejemplo, voy a explicar Big Data y Blockchain, así, que es algo que a mí, Andrea, más o menos entiendo, pero no así como que tú digas, uy, qué chido. Y lo entendí de ese video, ¿no? Entonces, bueno, van con una persona en el kinder, un niñito, y le dice, ¿qué haces? Y yo, soy especialista en blockchain. ¿Qué es eso? Ah, bueno, ves que 1, 2, 3. ¿Te quedó claro? Sí. como si tal cosa, uh-huh. sí. Porque cuando tú reexplicas lo que te explicaron en uh-huh. tus propias palabras, ya lo hiciste.
Ya lo hiciste. Porque ya haces el conocimiento exacto. tuyo. Exacto. Claro.
Entonces, cuando el niñito de kinder uh-huh. reexplica lo que esta uh-huh. piolaza sí. explicó, ya lo hizo.
Ese
entonces,
proceso en aprendizaje se llama simple aprensión, con H. Aprehensión.
Sí, de que lo tienes.
De que lo haces ajá. tuyo.
Bueno, después va con un chavito de uh-huh. tercero de primaria. Uh-huh. Después va con uno de secundaria. Ajá. Luego va con uno que estudia. Uh-huh. Ingeniería mecatrónica, ¿no? Uh-huh. Bueno, estoy diciendo tonterías porque igual blockchain
ingeniería
no tiene
en sistemas ajá, y en datos. Sí.
Sí. Uh-huh. Estudio ingeniería. Luego va uh-huh. con uno que está haciendo su máster y otro que está haciendo su postdoctorado en la misma situación. Hey. Entonces, a mí me fascina porque tú vas viendo cómo explica con calma en el chiquito, claro. con calma en el segundo, y luego, por ejemplo, los chavos ya de secundaria prepa, ya como que más agarran la exacto. onda y se ve que preguntan, oye, y de ahí viene esto, y empiezan a hacer conexiones, uh-huh. que es diferente, o sea, uh-huh. en kinder y en primaria lo reexplican en sus uh-huh. palabras. Uh-huh. En secundaria, prepa y carrera, uh-huh. ellos ya hacen conexiones con otras cosas. Uh-huh. Y luego ya los que estudian la maestría, oye, padrísimo lo que tú estás haciendo, uh-huh. no sé qué. O sea, eso es cuando tú sabes que sabes desde claro. un punto asertivo, no eres fanático, no eres intenso, sabes que sabes.
Y sabes, eso te da paz. Y transmites el conocimiento claro. con relación claro. a cada uno de los niveles claro. de... Claro, esa es la parte... Esos son los grandes maestros.
Desde la paz, como la asertividad.
Claro, claro.
Porque el fanatismo o estos... Por ejemplo, también tuve otro profesor de psicoanálisis que llegó con barba y pipa. Señor.
Ay, sí.
Señor, pesado. En serio.
Yo
todo
tuve
bien
uno,
en casita.
Uno que también... Los que dan psicoanálisis están bien
están bien
pirados,
locos.
Bien pirados. Este tipo que llegaba a darme psicoanálisis llegaba con corbata de moño. Todos los días, corbata de moño.
¿La
y
misma?
Me decía, pues no sé si la misma, la verdad. Ajá. Y alguien, alguna chamaca, le preguntó que por qué usaba corbatas de moño. Y
ah,
él,
por el
él dijo que porque él no tenía complejo de castración.
O sea, él solito se.
Él.
O sea, ay, Dios Jesús.
Ay, Dios Jesús, exactamente. O sea, y espérate, que cuando yo. Y yo en ese entonces debía haber tenido, cuando mucho, 18, 19 años.
Ajá, sí.
Fue de las primeras materias de la clase, sí. de la carrera. Y entonces me acuerdo que él dijo: es que yo no tengo complejo de castración. Y todas, guau. Así, ¿no?
No, señor,
y
espérame,
yo dije,
tantito.
Estúpido, o sea estúpido,
si esa es tu razón,
si es
lo
tu
estás
razón,
haciendo consciente,
claro.
también usted, señor.
O sea, ve por favor con un terapeuta,
sí.
¿verdad? Porque
que no sea psicoanalista.
Sea, que no sea psicoanalista.
No manches.
Exacto.
Sí, no. Sí, mucha gente muy, muy, muy pasadita. Y en particular, están muy mal.
Muy mal.
Bueno, el chiste es que eso es lo que pasa cuando tú... Eres fanático, y puedes ser fanático como de una corriente intelectual, como en este caso, o de una persona, o de una religión, no hay espacio a dudas, no hay preguntas, porque todo tiene que ser por fe, o porque se supone que tú sabes.
O porque lo dijo fulano.
Exactamente, ¿y cómo vas a ir en contra de las palabras del gran maestro Walter Bazar?
Claro.
¿No? Walter Bazar. Entonces,
como lo dijo Walter Bazar.
Como dijo Walter Bazar. Entonces, aquí... Y sí, tú que eres la experta de la incertidumbre.
Más no la soberbia intelectual.
No. Cuéntanos, ¿cuál es la relación entre la duda y la incertidumbre?
Yo creo que son primas hermanas.
Ajá.
Yo creo que toda incertidumbre, toda situación incierta genera dudas. Uh-huh. Sí. Pero es chido. O sea, así uh-huh. es la vida. Y esa es la parte padre.
Que se te frunza la panza.
Claro, mira, la incertidumbre obviamente surge de la situación no conocida. Uh-huh. O sea, mientras más desconoces algo, uh-huh. más incertidumbre se genera, uh-huh. ¿no? Obviamente, cuando lo conoces, tienes dudas.
Uh-huh.
Y obviamente tienes que cuestionar.
Uh-huh.
A mí lo que me parece es que es normal la incertidumbre uh-huh. y es normal dudar
uh-huh.
porque todos buscamos terreno seguro, ¿no? Pisar terreno seguro. Todos buscamos minimizar riesgos uh-huh. o por lo menos tratar de minimizar lo más posible uh-huh. los riesgos, uh-huh. ¿vale? Y las dudas ante la incertidumbre no es sobre lo que va a pasar. Uh-huh. Las dudas que provoca la incertidumbre es sobre ti misma. Uh-huh. O sea, tú dudas de ti cuando uh-huh. tienes una situación que no puedes controlar. Uh-huh. Porque mientras más controladora eres, uh-huh. Uh-huh, obviamente tienes más zona de confort. Estás uh-huh. en un lugar en donde sabes de qué se trata uh-huh. y tienes todos los recursos para uh-huh. controlar todo. Pero cuando pasas a la zona de incertidumbre, de quien dudas eres de ti misma, uh-huh. ajá, no de la situación, uh-huh. sino de ¿y podré?
Ajá.
¿Y tendré los recursos?
¿Y si se dan cuenta que no pude?
¿Y si, exacto, ¿y si se dan cuenta que, o sea, ya sabes? El síndrome del impostor, ¿no? Entonces, híjole, ¿y si no puedo?
¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Exacto. ¿Y si estoy perdiendo dinero? Exacto. Ya sabes, hay todas
si
las dudas.
¿Y si me van a ver la cara?
¿Y si me van a ver la
¿y
cara?
Si esto? ¿Y si esto? Y todas esas dudas de ti misma son con base en lo que dirá el otro, ¿no?
Pero yo creo, a menos de que tú estés en lo contrario, que un buen antídoto
ajá.
es ponerte en situaciones de incertidumbre y hacerte esas preguntas. O sea, el chiste no es escapa uh-huh, de ellas.
Uh-huh.
El
no,
chiste
no, es porque son normales.
Acostúmbrate a ellas.
Yo creo que el chiste es fluir
uh-huh.
y confiar. Yo recuerdo que tenía yo no me acuerdo quién me decía mucho. No me acuerdo si era algún maestro o algún... Ah, no. ¿Sabes quién me decía ¿quién? Mucho eso? ¿Te acuerdas de aquella señora que leía el tarot? Amiga nuestra, por cierto. Siempre decía, confía y espera.
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto.
Por eso, de ahí nace la terapia, el terapiarot, ¿no? De uh-huh. que en realidad no te están diciendo el futuro. Porque esa señora siempre te decía, vas a tener salud, vas a tener
éxito,
te viene amor. Y lo único que ibas a hacer con esta amiga
era chismear.
Exacto, era chismear y era sentirte.
Y catartizar.
Exacto, catartizar tu bronca. Y cuando ella sacaba su tarot, maravilloso, todo viejito, todo así.
Qué nota toda buena tarotista
sí,
tiene.
Sí, claro,
tarot viejito, dado al perro.
Y esta tarotista siempre decía: te viene amor, te viene salud, uh-huh. te viene dinero, te viene. Claro, o sea, es todo lo que tú esperas que llegue a tu uh-huh. vida. Porque eso, el amor, el futuro, uh-huh. la seguridad, el trabajo, la salud, pues te da seguridad.
Claro.
Lo único que ella terminaba diciendo era: confía y espera,
uh-huh.
¿no? Y esas palabras siempre se me quedaron.
Fue,
yo creo que de mis mejores terapeutas, ajá. ¿no? Confía y espera. Y estas dos palabras de confía y espera no es otra cosa más que darte las herramientas y decir lo que venga.
Va a estar bien.
Va a estar bien. Claro. Y fluye. No opongas, no hagas resistencia a algo que inevitablemente va a pasar.
Sí.
Y creo que esa es, digamos, mi recomendación ante tus dudas existenciales.
Sí.
Hay dudas existenciales que no tienen respuesta.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿Quieres buscar información? Busca información. Hazte dueña del conocimiento, haz simple aprensión, uh-huh. ¿no? Haz tuyo el conocimiento y ármate de información que te ayude en un momento a tomar decisiones. Pero al final del día, confía y espera.
Sí, sí, sí. Yo aquí quiero hacer dos situaciones. Creo que cuando tú haces tu autoconocimiento y cuando tú trabajas contigo y tus competencias, uh-huh. sí te tienes que dar cuenta que tal vez esta es un área que no has trabajado, ¿no?
Sí.
Y la mejor forma de trabajar esa área es ponerte en situaciones incómodas.
Uh-huh.
Y no hay una situación incómoda en un ambiente seguro, porque a veces, por ejemplo, quieres aprender a andar en bici, pues va a estar tu papá atrás de ti para que no te caigas, ¿no? Pero la incertidumbre nunca son situaciones cómodas. No puedo sentirme medio incertidumbrosa en una situación cómoda. Todas las situaciones de incertidumbre suelen ser incómodas. Nada más que hay gente que le da la bienvenida a esa incomodidad uh-huh, porque uh-huh. esa incomodidad te puede hacer más creativo, te puede uh-huh, hacer más uh-huh, innovador, uh-huh. ¿no? O te genera estrés para resolver uh-huh. rápido y entonces sacas las cosas por adrenalina, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Yo les quiero platicar una situación que me pasó este año de mis concursos de arte. Sí. Con la incertidumbre.
Sí, sí.
Resulta que, o sea, parte de mi self, yo sé que mi confianza como pintora no es la más alta porque nunca he tomado clases. Entonces, uh-huh. por mucho que yo tome cursitos, no soy una preparada uh-huh. profesional, ¿no? Uh-huh. Y sí me siento artista, pero no me siento, o sea, como que hay un... Me falta la cédula, pues.
Uh-huh. La el reboe.
Sí me da el reboe de pintora. Entonces, una forma de validar esto, uh-huh. yo decía, pues igual me voy a meter a concursos. Hay un concurso que yo quiero entrar muy grande que se llama Mexicráneos, uh-huh. que haces una instalación y te mandan traer, o sea, es una asociación uh-huh. y te traen un cráneo, pero del tamaño como de un cuarto, o sea, son uh-huh. cráneos monumentales sí. que se ponen al aire libre. Entonces, tú los pintas. Visto
hermosos.
Tú los pintas, pero tú tienes que mandar una propuesta. Uh-huh. Oigan, voy a hacer un mexicráneo de puros cempasúchiles. Entonces mandas como tu ilustración y todo, y si te selecciona, te envían el cráneo enorme, tú lo pintas y lo devuelves y otras cosas.
¿Y aquí
cosas.
Dónde lo ponemos?
Espérate tantito. Pues okay. Todavía no me voy a inscribir porque obviamente todavía no siento la validación de artista.
Ok, ya estoy como viendo para... llegar el cráneo a la cochera.
Ya
y
sé,
bueno,
con el choco ahí le va a echar una firmilla.
Ajá, y luego...
Ajá. Pero aún no me siento lista uh-huh. para uh-huh. pintar uh-huh. el mexicano o uh-huh. para estar en ese concurso. Otro concurso que jamás voy a entrar ahorita es el Bienal de Ilustración. Es uh-huh. un concurso magno donde toda Latinoamérica... No, es, o sea, para mi frágil artista interno, dice, no, qué miedo. Ok, entonces apareció un concurso para pintar una etiqueta de vinos uh-huh. mexicanos. Yo dije, bueno, ¿cuántas personas pueden participar? No me da tanto miedo participar para un número. Uh-huh. O sea, no es como una firma como Sangre de Toro, ya sabes, uh-huh. esos vinos como muy conocidos o... ¿Cómo se llama el que te gusta? El Cuatro Soles uh-huh. o ya sabes, uh-huh. o el Reunite. Uh-huh. No es una marca muy conocida que todos vayan a saber. Es una marca mexicana chiquita. Yo dije, pues la voy a entrar uh-huh. porque no me siento tan mal de participar uh-huh. en una marca que nadie conoce. Entonces ya me metí yo muy feliz y entonces pregunté y me contestaron, no sé qué. Mando todos mis datos y nadie me dice nada.
Y nunca yo, te dieron ¿qué? Respuesta.
Uh-huh. Cri, 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 cri. Nadie uh-huh. me dice nada. Y entonces yo les dije, oigan, ¿sí les llegó mi correo? Uh-huh. Nadie me contesta, pero no me rebotó el correo. Les mandó un mensaje al Instagram. Nadie me contesta. Uh-huh. Me dejan en visto literal, así, visto tal fecha. Uh-huh. Y entonces mi artista interna frágil y bebé se escondió, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces se escondió. Aunque les quiero decir que probablemente la pieza no haya sido la más extraordinaria, pero yo me sentí muy bien porque con claro. mi ojito no he podido pintar.
Claro.
Entonces
claro.
eso me motivó a tener una idea y se me hizo una idea muy creativa y entonces yo me siento muy satisfecha con esa pieza. Pero la administración y la gestión del concurso uh-huh. hizo que mi artista interna ¡uy! Se escondiera. ¿No?
Por supuesto. Claro.
Eso pasó como por julio. Uh-huh. Se escondió. Uh-huh. Y luego, ahorita en Día de Muertos, uh-huh. resulta que sale un concurso de uh-huh. la Náhuac, que uh-huh. yo doy clases en la Náhuac. Y yo digo, pues sí, está padre, vamos a darle, ser resiliente, vamos. Y entonces yo empujé a mi artista interna, vamos, Andreita, échale ganas, vamos con todo. Y entonces uh-huh. se me ocurrió una idea y entonces la desarrollé y estaba muy contenta. Y era una pieza más grande porque era como de 70 centímetros uh-huh. por 50. Era, uh-huh. era más, lo más grande que creo que he pintado, excepto uh-huh. por la gata lisa. Entonces era muy grande y entonces la mandé por FedEx y la eché toda la
que
magia.
Que quedó padrísima, por cierto.
Yo la amo también muchísimo.
Quedó padrísima.
Y entonces estuve muy en contacto uh-huh. con la organizadora del evento porque uh-huh. pues le dije, oye, ¿aceptas a profesores que no estén en Puebla? Uh-huh. Yo te la voy a mandar, te llega tal día. Entonces estuve muy en contacto con ella y entonces me dijo, ya por fin la tengo en mis manos. Ahorita se la vamos a pasar esta obra a un curador del museo, porque el evento fue en un museo. Uh-huh. Si el curador dice que tú eres chida, pasas al concurso. Si el curador dice que no eres chida, pues uh-huh. gracias por participar. Y yo, muy bien, sí, yo te digo, ok, sale súper bien, uh-huh. ¿ok? Y entonces yo dije, ay, qué bueno que llegó mi pintura, lo que tú quieras. Y desde entonces, cri, cri, no he sabido
no
nada.
No he sabido
nada. Otra vez, uh-huh. nada más que les quiero decir que esta vez mi artista interna ya no se escondió tanto.
Ok.
Ajá, o uh-huh. sea, como que se quedó como John Travolta, llora, ¿no? Sí.
A ver.
Y espera. Y entonces le mandé un correo así como, bueno, porque yo me di cuenta que se llevó a cabo el concurso, porque lo subieron en redes, no vi mi pintura, entonces yo dije, no, pues seguramente no ha de haber aparecido. Pero antes de eso, cuando me dijeron, un curador va a ver tu obra, yo para mí ya eso es padre, que un curador vea mi obra es padre. Si me dice, todavía no eres parte de un museo, no pasa nada, porque mi artista bebé sabe que es un bebé.
Pero la incertidumbre está en que no recibes información de nada.
Exacto.
O sea, lo que te genera la duda es que no sabes qué onda con tus productos, no sabes qué onda con tu obra de arte.
Y ahí viene lo que tú decías, la duda no es sobre los demás, la duda es sobre mi artista bebé, que empieza, y si no llegó, por ejemplo, o sea, con el primer concurso yo decía, y si no llegó el correo, pero ¿por qué no me rebotó?
Claro,
¿ya sabes?
Claro.
Empiezas a preguntarte hacia adentro.
Sí, yo creo que lo que quería decirte es que la intención del primer caso y el segundo es diferente.
Uh-huh.
Y la intencionalidad que tuviste de concursar en el primer caso, en el de los vinos, y en el de segundo es diferente.
Ajá.
Por eso el nivel de frustración es mayor en el primer caso que en el segundo.
Uh-huh.
Porque en el primer caso tú sí es tu intención. Sí iba a ser al reconocimiento, a ganar, a que se publicara, que tu obra saliera.
Sí, yo ya me veía tomando
botellas,
todos los vinos del mundo, aunque no me gustan los vinos.
Claro, ¿no? Y allí era la cuestión. En ambos,
ego.
Sí.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Ego. Y el ego duele, güey. O sea, cuando te pegan en el ego, duele.
Sí.
Porque además estás...
Y se hace más chiquito.
Claro. Estás en una lucha interna, creando tu obra de arte, luchando contra tu ego.
Sí.
¿Sale? Que al final pierdes.
Y con un montón de cosas.
Que al final sales perdiendo, porque en realidad lo que te impulsó en el primer caso fue el ego.
Ajá.
Y está bien, está bien.
Es parte,
¿no?
De
es
ser
parte,
artista.
Claro.
En otro
claro.
momento vamos a hablar del ego y cómo
en
todos
otro
tenemos ego
habrá,
saludable.
Está bien, ajá, ¿no? Ajá. Y en el segundo caso, porque yo viví el proceso contigo y te acompañé, el segundo caso no era ego. El segundo caso era un homenaje a un personaje que tú admiraste, que en este caso fue Santa Rita.
¡Hola, Ritz!
Entonces, tú consagraste tu obra.
Ajá, sí, sí, sí.
Y tú le estabas rindiendo un homenaje a Santa Rita porque tú... le tienes fe a Santa Rita y tú le diste un regalo a Santa Rita
con esa pintura.
Porque tú asocias que Santa Rita te ha ayudado a mejorar tu condición de tu ojo o de tus ojos. Entonces tu intención es diferente.
Sí.
¿Sale? Por lo tanto, si no tienes retroalimentación, no te pega tanto como en el primer caso.
Ajá.
¿Sale?
Sí, porque en el primero sí sentí como que se me hizo,
claro,
se me frunció mis adentros. Y ahorita nada más estoy como yo en otra vuelta de hora, pues ya ni modo. O sea, como lo entregué, literal, ahí te vas con Dios.
Sí, sí, sí.
O sea, y es más, hasta yo dije, pues si ya no me la regresan, voy a pintar otra, porque en serio me gustó mucho esa obra.
Aquí
no pasa nada.
Lo que pasa es que va a haber N concursos, porque además déjame decirte que tú estás compartiéndonos que has participado en dos concursos, pero eso es falso. Has participado en N desde que yo te parí.
¿Sí?
Has estado concursando en la vida, o sea, todo el tiempo, y que el October no sé qué gramo, cuánto, y que hay que hacer 450 pinturas en un mes en el Oktoberfest de no sé qué, y luego en el no sé cuánto. Todo el tiempo estás concursando. Te gusta concursar. Te gusta porque esto te prueba a ti misma.
Sí, 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 sí.
Y el aprendizaje que vas teniendo de cada éxito o fracaso lo estás capitalizando.
Ajá, sí.
Esa es la parte importante.
Sí, sí, sí. Sí. Es muy cierto.
Consulta no es gratuita, pero consulta causa honorario.
Sí, pero sí está padre. Y es que todo esto venía al caso de las dudas existenciales.
Claro,
que cuando tú tienes incertidumbre,
tienes
dudas. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué, qué estoy pintando últimamente? Yo ni sé pintar porque ya sabes.
Claro.
Y así todos tenemos esos momentos.
Las dudas son
y
sobre ti.
Y también se vale saber que hay partes de ti en donde tienes mucha seguridad y partes de ti en donde no estás tan seguro, ¿no? Por ejemplo, igual y tú te puedes sentir un excelente abogado, pero no, sabes que no eres tan buen cocinero y te encanta cocinar, ¿no? O tal vez tú eres una excelente, no sé, aquí boss lady, ya sabes, si te vas a trabajar y tienes tu empresa y todo, y de repente te da miedo si estás siendo una buena mamá. No pasa nada.
No pasa nada.
O sea, es normal.
Totalmente.
Hay veces que tienes partes de tu personalidad muy afianzadas y otras donde te generan dudas. Y eso es lo padre. Ahora, les quiero compartir las 4 dudas existenciales más comunes. ¿Ok? Y Sil y yo vamos a decir cómo se podrían resolver, ¿no? Entonces, primero. Yo creo que todas, o sea, para resolver una duda existencial tanto de mis pacientes como mías, creo que todos tenemos un carrito del súper y en ese carrito del súper tú vas poniendo lo que tú crees que es verdadero y vas sacando, o sea, por ejemplo, en un principio creía que Santa Claus era la opción, lo dije, no, los Reyes Magos. Saco el Santa Claus y pongo los Reyes Magos. Luego dije, no, los Reyes Magos, sí el Sugar Daddy. O sea, así, vas metiendo y sacando cosas. Entre más conoces, vas metiendo más cosas o sacando más cosas, ¿no? Entonces, cuando yo voy a resolver una duda existencial, veo qué traigo en mi carrito. De todo lo que yo considero que es verdadero, ¿qué me puede servir, no?
Sí.
Primero, ¿tú cuál es tu proceso para resolver dudas? ¿Tienes también un carrito del Pupel o qué?
Sin duda. O sea, creo que tu carrito es todos tus recursos personales con los que cuentas, ¿no?
Exacto.
Mi recurso personal siempre es al final, o sea, de esto tengo que aprender algo. Tengo que aprender y seguramente lo que yo aprenda pues va a enriquecerme y me va a hacer mejor persona. Y eso me hace confiar y fluir.
Ok. Bueno, primera pregunta existencial más común. ¿De dónde la saqué? De todas las veces que hemos preguntado a nuestros pacientes. O sea, esto es un pool de huelvineros.
Sí, sí.
Las dudas más frecuentes de los huelvineros. Ok, sí. Ahí les va. ¿Quién soy y de dónde vengo? O sea, mucha gente, por eso se llama así el podcast. ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿Cómo lo resuelves, Sil?
Pues yo digo que, o sea, lo primero que se me vino a la mente cuando dijiste quién soy y a dónde vengo, yo digo, vale madre, güey. Aquí estoy, cabrón. O sea, aquí estoy. Como ¿para qué me pongo? Aquí estoy, aquí y ahora. Si yo me pongo a cuestionarme eso, pues lo único que hago es estar entre jugando en un pasado y en un futuro, y en un pasado que me va a generar ansiedad. Vale madre, aquí estoy, aquí y ahora, y por algo estoy aquí.
Claro. Yo he visto mucho esta pregunta, sobre todo en mis clientes creativos, que de repente, ay, mi estilo creativo y perdí mi voz. No pierdes nada. A ver, cálmense. Cálmense todos. Porque entre más le rascas, llegas a la despersonalización.
Exacto.
Y la desrealización. Espérate.
Entonces, y terminas con unas crisis de ansiedad impresionante.
Baratísimas. Porque además barata.
Que tú solito te provocas así gratis.
O sea, no. Entonces, ¿quién eres? Lo que tú quieres ser. ¿Quién eres? ¿Quieres definirte por tu nombre, por tu religión, por tu sexo, por tu nacionalidad, por tus pasiones, por tus... Tú decides. Esa es la magia de saber quién eres.
Y me adelanto, porque seguramente entre las otras que vengas viene que para qué estoy aquí. El sentido de vida. Que es muy común también.
Ajá, sí.
No saber ni qué ni qué para qué.
Ya dijiste, vale madres, di pedo. O sea, sí. Ahorita, uy.
O sea, a ver, de una vez quiero decir, el sentido de vida lo das tú.
Exacto.
Y si no lo has encontrado, es porque no tienes un sentido de vida.
Exacto.
Es bien importante. No hay una respuesta total a para qué estoy aquí, para qué vine. Cada uno de nosotros tiene un sentido de vida muy particular. Encuéntralo, Gab. Encuéntralo.
Sí. Y es que, y todo eso es, no, o sea, como nadie me lo ha validado, o porque nadie me lo ha atribuido, perdóname, pero que te atribuyan cosas luego genera estrés y, ay, es que me etiquetaron y quiero saber.
Exactamente.
Entonces, a ver, siéntate en tu sillón de pensar como Winnie Pooh y las pistas de Blue y decide quién quieres ser. No lo eres ahorita, entonces trabaja para hacerlo.
Claro.
¿A dónde quieres ir? No sabes. Bueno, empieza con las cosas.
Y normalmente esas dudas, o sea, no siempre, pero casi todos los casos de gente que no sabe sabe para qué. Es gente que ha vivido siguiendo instrucciones del otro. Y es gente que ha venido siguiendo un camino trazado por el otro, uh-huh. ya sea por padres, por madres, por esposas, uh-huh. por parejas, por lo que sea. Y entonces, como toda mi vida me han dicho qué hacer, de repente no sé y tengo que tomar una decisión sin el otro que siempre me ha dicho uh-huh. qué hacer, pues obviamente me pierdo. Es claro. importante tomar las riendas de tu vida.
Y luego, pero es que ¿qué pasa si decido mal? Fue tu decisión, claro. por eso ya está bien. Claro. O sea, si fue mala, según claro. tú puedes aprender de ella. Entonces, o sea, ¿cuáles son los puntos para resolver esto? El autoconocimiento y las competencias así emocionales. Es. Entre más fortalecido estés, fortalecida estés, menos vas a andar pandeándote. Entonces, ahí está. La tercera, porque si quién soy yo y de dónde vengo, pues luego la de misión de vida, ¿qué pasa cuando nos morimos?
Ay, Dios mío. Es que, bueno, nadie lo va a saber nunca. Nadie lo va a saber nunca.
Hay un video que salió que te compartí que se llama El Huevo. Y en el video del huevo, en el YouTube lo encuentran, se llama The Egg o El Huevo. Ya lo trajeron al español. Habla que al fin y al cabo todos somos uno mismo. O sea, que todo es el principio y el fin. Yo te voy a decir, ¿qué pasa después de la muerte? No va a importar para quién eres tú aquí y ahora.
Exacto. A ver, cuestionarte sobre qué va no es otra cosa más que reflejar tus miedos a lo desconocido.
Y sobre tu propia existencia.
Exactamente.
Y tu propia
Entonces,
mortalidad.
No estás confiando en el proceso de vida uh-huh. que forzosamente te compromete a morir. Porque uh-huh. desde que naces estás comprometido a morir. Es la regla.
Y además es el objetivo. Gracias claro. a que vas a morir, tienes que hacer cosas claro. o te motivas a hacer cosas antes de morir. O sea,
simplemente confía. Mueres, ya no estás aquí, ya se terminó la vida, se terminó tu chance, se terminó tu plazo, se terminó.
Ahora,
punto.
Aquí hay algo que a mí, yo me di cuenta cuando lo de la pandemia, que nos tuvimos que meter muy duro en tanatología. Uh-huh, uh-huh. Antes las personas tenían un sistema de creencias en su carrito que era la religión. Entonces, como sabíamos que estaba el cielo y el infierno y no sé qué, y que morías y así, tenían como menos dudas. Las generaciones de ahorita no siempre creemos en la religión porque combos, nos han aplicado los combos bien machín.
Absolutamente.
Entonces el problema de no tener un sistema de creencias establecido es que te pandeas, uh-huh. porque a mí me da mucha paz saber que me voy a morir, bendice Dios, ya sabes, claro. porque yo sí creo en la reencarnación, yo sí creo que somos parte de uno solo,
pues
yo
chido,
sí creo que estamos
pues,
con el...
pero, está chido.
No, pero por eso me refiero, si tú no tienes un sistema de creencias en tu carrito, es más probable que también te pandees y tengas dudas existenciales claro. porque no sabes qué te puede respaldar. Ajá. Y la última, aunque no lo crean, que a mí siempre me sorprende cuando me dicen que esta es una duda existencial. Uh-huh. ¿Existen los aliens? Yo, bueno, o sea, me sorprende porque creo que es como una duda de estamos solos, somos únicos y originales. Uh-huh. Y cualquiera de las respuestas te da miedo. No, uh-huh. no estás solo. Uh-huh. O sí, está solo en el universo, ¿no?
Bueno, da miedo porque tú dices, a ver, o sea, da miedo pensar que va a haber otros seres superiores que van a venir a conquistarnos. Pero pues vivimos con los rusos y con los griegos y con los israelitas y con los de Hamás.
Vale más diablo conocido claro, que diablo por conocer.
O sea, como, ¿por qué voy a sentir miedo por un alien si están los de Israel matando a los palestinos?
Ya sé, Dios.
Si están los gringos vendiendo armas a todo el mundo y los gringos han hecho de este planeta un asco. ¿Por qué voy a tener miedo si los rusos? O sea, sí, a ver.
Sí.
Y entonces me va a asustar un alien.
Sí, no.
O sea, voltea a ver a Biden, güey. O sea, ¿qué más miedo puedes tener en la
vida? ¡Todo robotito!
Claro. O sea, voltea a ver a Trump, voltea a ver a Putin, voltea a ver a Bolsonaro, al
Putin
que
no
acaba de ganar en Argentina.
Ay,
¡qué miedo!
¿Cómo se llama?
A ver,
¿cómo
el Milei.
¡Milei!
¿No le vas a tener más miedo a ese que, al, que a un alien?
Sí, siento como, que sí me puede morder.
Como, ¿por qué me voy a estar preocupando por otros mundos, otros universos?
Otro espacio y coincidir.
Otro espacio y coincidir. Si tienes aquí tremendos personajes de terror.
Sí, yo creo que, o sea, todos estos es parte de lo mismo. Y para cerrar un poquito, si quieres resolver tu duda existencial, uno, saca tu carrito o tu cofre o lo que le quieras poner de creencias, si te das cuenta que nada más crees en tus perritos, pues es momento de empezar a creer en otras cosas. Lee, cultívate, edúcate y obtén más creencias. Punto número 2. Verifica en serio qué hay detrás de tu duda existencial. Ajá. Porque, o sea, no es el alien. No es el alien. El sentido de pertenencia, es el miedo, no es la enfermedad, no es la muerte. No, ¿no? Es la muerte. ¿Qué hay detrás de eso? Y siéntate a pensar chido. Claro. Y después que ya sepas qué hay detrás de eso, por eso cada duda existencial es única, porque a cada quien le denota cosas diferentes. Para, por ejemplo, a muchas personas les dará paz saber que dejo de existir y a otras personas no, porque van a pensar que no hay legado, así. Cada quien tiene su show. Entonces, carrito, ¿qué hay en neta detrás de eso? Y 3, compara y contrasta de lo que en realidad hay detrás de esto. Saca tus creencias. Si ahorita te hacen sentido, qué bien. Pero entiende que en el futuro puede que no te hagan sentido. Y puede que en el futuro te lo vuelvas a repreguntar y tengas otra respuesta diferente, ¿no?
Claro. Y lo último, el cuarto. Confía y espera.
Confía y espera. Vamos a hacerlo eso un tatú.
Confía y
espera. ¡Yay, Sil! Padrísimo. Para hacer el penúltimo podcast del año.
Estuvo chido.
¡Ya nos vamos! Ok, entonces, nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios, en los reels, en la fanpage, en nuestro podcast, en el blog, en todas partes.
En Instagram.
Nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling o, si te gusta más, estamos en nuestro sitio. Instas, en todas partes, o la página www.wellrayitamediabing.com.mx, y ahí están todas nuestras redes sociales. Entonces, los queremos y recuerda que trabajar en mi bienestar
impacta en el bienestar de todos.
¡Adiós! Bye bye.